Amén. A los adventistas, levanten la mano derecha, por favor. Y a los que tengan a un lado por allí a las visitas, denle un apretón de mano y una bienvenida. Voy a esperar, ¿está bien? Se sientan bien en esta noche. Estamos listos para escuchar la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Muy bien, ya es hora de iniciar y vamos a empezar. Vamos a invitar a nuestro pastor Carlos T. Salomé. Pastor, bienvenido. Es su tiempo para exponer el mensaje de nuestro buen Dios. Que Dios le bendiga.
Vamos a colocarnos de pie para orar, por favor. Amoroso Padre Celestial, hemos regresado a este buen lugar para continuar estudiando tu santa palabra, para intentar conocerte un poquito más. Señor, ten misericordia de nosotros. Y por favor, permite que esta semana, cada uno de los que estamos en este lugar, pueda tener una comprensión de tu majestad, de tu grandeza, y en esa experiencia manejar un temor, una disposición de amor y de servicio como nunca antes hemos tenido. Por favor, Señor, danos el gozo, la emoción de estar delante de ti y vivir nuestras vidas cada día en esa experiencia contigo. Gracias por todos los detalles de este día que han sido buenos. Gracias por tu cariño, por tu amor y tu bendición. En el nombre sagrado de Jesús te lo agradecemos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer de Apocalipsis 14, dos versículos que son ampliamente conocidos. Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer de aquí los versículos 6 y 7. Vamos a ver. Vi volar por en medio del cielo, ¿a quién? A otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Conocen estos textos? ¿Los conocen bien? Les tengo una sorpresa. Creo que no los conocen bien. Y estoy hablando a los adventistas ahora. Vamos a leerlos otra vez. Pero por favor, no des por sentado que ya lo sabes, porque cuando das por sentado que ya lo sabes, tu mente se bloquea y no crece. Vamos a leerlo. Quiero decirles que estamos en problemas con estos dos textos. Capítulo 14, versículos 6 y 7. Léelo con calma. Si te estoy diciendo que no lo hemos entendido, no seas soberbio y diga, por supuesto que los entiendo. No, ¿en qué quizás este hombre está diciendo que no los entiendo? Y voy a tratar de profundizar para ver qué realmente es lo que no entiendo. Vamos a leer. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya lo leímos, ahora vamos a leerlo otra vez. Sígueme. Vi volar por en medio del cielo, ¿a quién dice la Biblia? A otro ángel que tenía, ¿qué cosa? Que tenía, ¿qué evangelio? Eterno. Y este evangelio eterno que tiene en sus manos debe predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué es el Evangelio eterno? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Verdad que nos han enseñado en la iglesia que el Evangelio eterno son las buenas de salvación a todo el mundo? ¿Sí o no? Así nos han dicho. Pero les voy a decir una cosa. Las buenas nuevas de salvación a todo el mundo no pueden ser el Evangelio eterno. ¿Por qué? Cuando Jesús venga y nos lleve al cielo y el pecado se termine por completo y de paso nunca más se va a volver a levantar, ¿vamos a seguir predicando el Evangelio? ¿Sí o no? Ya no. Ya no. ¿A quién le vamos a predicar? Ahora, si ya no vamos a predicar el Evangelio, entonces la predicación del Evangelio no puede ser el Evangelio eterno, porque lo eterno, ¿cuándo se acaba? No, analicemos. La predicación del Evangelio a todo el mundo no puede ser el Evangelio eterno, porque cuando Jesús venga, esto se acabó. ¿Y lo eterno es qué cosa? Es eterno, eso no se acaba. El problema es que alguien nos dijo que así era y nos quedamos con eso y se acabó. Pero no es así. Vamos a ver en esta noche la vamos a dedicar para descubrir qué cosa es el Evangelio eterno. Vamos a leerlo. Aquí está. Aquí ha estado siempre. Pero nosotros leemos lo que nos encasquillaron y no leemos lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Qué cosa es el Evangelio eterno? Vamos a leerlo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué cosa quiere proclamar este ángel a todo el mundo con una voz poderosa? Temed, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? Dice, amad a Dios. Dice, servid a Dios. ¿Cómo dice? Hermanos, temed, temed a Dios. Tú vas a llegar a ser grande. Tú vas a llegar a ser un poderoso cristiano cuando aprendas a temer a Dios. ¿Oíste lo que acabo de decir? Tú vas a llegar a ser un poderoso cristiano cuando, ¿qué cosa dije? Aprendas a qué cosa, a temer a Dios. El fin de todo el discurso oído, dijo el hombre que probó de todo, el hombre más sabio, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y saben qué añadió en diferentes ocasiones? Solamente los inteligentes pueden concebir esto, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero nosotros le hemos cortado el paso a esto, y allí no quiere decir eso. Hermano querido, yo quiero decirte que cuando tú conozcas al Dios verdadero, lo primero que vas a hacer será temerle. Y si quieres saber cuál es la riqueza de los hombres que reconocemos a Dios como Dios, léelo conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 33. Por favor, no pierdas Apocalipsis 14, porque allí estará centrado nuestro tema de esta noche. Isaías 33, subráyalo. Cuando venga un teólogo de la universidad más grande del mundo y te diga que temor no es temor, sino que amor, por favor, mándalo a volar con todo y maletas. Sí, porque si ese tipo sabe más que Dios, entonces ¿para qué quiero a la Biblia y a Dios? Capítulo 33, 5 y 6. Fíjate bien. Isaías 33, 5 y 6. Dice la palabra del Señor así, que en estos últimos días será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sion de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. Y entonces viene el secreto. El temor de Jehová, ¿qué cosa dice la Biblia? Será su tesoro. El temor de Jehová, ¿será qué cosa? Su tesoro. ¿Cuál será el tesoro de los poderosos de Dios en esta última hora, queridos? ¿Cuál será el tesoro de los hijos de Dios? ¿Cuál será el tesoro de los escogidos? Díganme rápido. El temor a Jehová. Cuando termine esta semana, tú serás otra persona completamente diferente porque habrás aprendido a temer a Jehová. Mientras nosotros no aprendamos a temer a Jehová, tampoco podremos amarle. Nosotros decimos que amamos al Señor y nos encantan los predicadores que dicen que amor y amor y amor. Pero miren, nosotros cometemos los pecados más miserables. En el nombre de Jesús y delante de Jesús y a cualquier hora. ¿Cuál es el tesoro de los verdaderos hijos de Dios? El temor de Jehová. Cuando tú aprendas a temer a Dios, tú vas a entender lo que es el pecado. Y tú vas a amar muchísimo a todos los que te rodean, en una forma increíble. Vamos a regresar a Apocalipsis 14, 6 y 7. Vamos a leer con calma otra vez los versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si la predicación del evangelio a todo el mundo no es el evangelio eterno, entonces, ¿qué es el evangelio eterno? Ahí está, hermanos. Ahí está en el versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, señores, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Señores, escuchen bien todos los que están aquí. Se acerca un momento de juicio y tú y yo vamos a enfrentarlo. ¿Qué cosa es lo que se acerca? Un momento de juicio. Un momento terrible de juicio. Y todos vamos a enfrentarlo. Tenemos que aprender a temer a Dios, a darle gloria, porque se acerca su juicio. Y el concepto de juicio por el cual vamos a ser llevados a esa corte será adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿No dice así la Biblia? No le pongas a la Biblia ni le quites. ¿Cuál es el concepto de juicio? Señores, temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Nos va a abrazar a todos y tenemos que prepararnos para ese evento de juicio. ¿Y cuál es el concepto a juzgarse? Adoración total a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. ¿Qué cosa es el evangelio eterno? No me digas lo que crees, dime lo que dice la Biblia. ¿Saben, hermanos? Temed a Dios y dadle gloria. Ese no es el evangelio eterno. Él está diciendo, señores, prepárense porque viene un momento de juicio. ¿No es cierto? Teman, denle gloria porque viene un momento de juicio. ¿Y sobre qué se va a basar ese juicio? Eso es lo que importa. ¿Qué cosa es lo que va a ser juzgado de nosotros? Nuestro concepto de adoración. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben una cosa? Nosotros no tenemos una idea de qué cosa va a ser ese juicio. No tenemos una idea, pero así. Si nosotros tuviéramos un pelo de idea de lo que va a ser el juicio, hermanos, nosotros andaríamos así, derechitos. Pero nosotros no tenemos idea. ¿Qué será estar delante del juez que es pureza total? ¿Cierto? Que no tiene pecado, que es poderosísimo. ¿Qué cosa dice el ángel de Apocalipsis 14? Temed a Dios. ¿Y qué cosa? Tienes que aprender a temerle porque Él sabe todo de ti. Tú no te puedes esconder delante de Él. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok. El ángel de Apocalipsis 14 está predicando un evangelio de carácter, ¿qué cosa? Eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Hermanos, el ángel está diciendo, señores, prepárense, porque viene el juicio y todos vamos a estar allí. Y el punto a juzgarse será tu concepto de adoración. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Qué cosa es lo que se va a juzgar? ¿Tu concepto de qué cosa? Eso es el evangelio eterno. Y ahora lo vamos a entender. Ahorita quizás no tenga mucho sentido, pero vamos a irnos metiendo y te va a quedar la carne como de gallina también. Y hermano, cuando salgas de esta noche, tú vas a salir asustado, peor que si te estuviera persiguiendo 200 policías de la Judicial de México. Y no es broma. ¿Qué cosa es lo que se va a juzgar allí? ¿Tu concepto de qué? De paso, ¿qué cosa es adoración? Vamos, ¿qué es? ¿Qué dijiste? Temor a Dios, ¿qué más acá? A ver, ¿qué más? Rendirle culto. ¿Quién más? ¿Qué más quiere decir? ¿Qué cosa es adoración? Reverenciar a Dios. Lo que quiero subrayar, que el concepto de adoración no es claramente entendido en la iglesia. ¿Qué cosa es adoración? ¿Sabe una cosa? Si tú vas a ser juzgado por tu concepto de adoración, necesitamos entender qué cosa es adoración. ¿Qué es adoración? Les digo una cosa. No sigamos elaborando. ¿Saben? La verdad, la mayor parte de la iglesia no tiene el concepto claro de lo que es adoración. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a ver qué cosa dice la Biblia que es adoración. ¿Saben? Les digo antes de leer el texto. Algunos creen que adorar a Dios es venir a cantarle cantos, alabarle, adorarlo, cantar y cantar y cantar. Pero eso no es adoración. En Estados Unidos, la mayoría de nuestras iglesias, hay un tiempo que se llama la hora del worship, que es más o menos como a las 11:45 hasta las... No, como a las 10:45 hasta como a las 12:05, 12:10. Pasa un grupo de muchachos con guitarras y con otros instrumentos, cada quien un micrófono, y entonces agarran unos salmos por allí, los pasan en la pantalla y cantan muy lindo, y a eso se le llama la hora de la adoración. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué es adoración. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de San Mateo, el capítulo 2. San Mateo capítulo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, por favor. Yo quisiera que a medida que vayamos leyendo, tratemos de captar qué cosa es adoración, no desde mi concepto, no desde tu concepto, no desde el concepto del mundo o lo que dice un diccionario, sino desde el concepto de la Biblia o del punto de vista de Dios. ¿Qué cosa es adoración desde el punto de vista de Dios? Vamos a leer, por favor, el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a cantarle unos cantitos. ¿No dice así? ¿Cómo dice? ¿Venimos a qué cosa? A adorarle, adorarle. ¿Qué cosa es adorarle entonces si no es cantarle cantitos? ¿Qué cosa es adorarle? De lo que acabamos de leer. Todavía no lo han agarrado, vamos a seguir leyendo. diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vamos a leer el 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le cante villancicos. ¿No? Para que yo también vaya ahí, ¿qué cosa? Ok, ¿qué cosa es adoración desde el punto de vista de Herodes? Desde el punto de vista de Herodes, ¿qué es adorar? ¿Todavía? Hermanos, llevarle presentes, se dan cuenta, hermanos, que no está claro. No está claro. ¿Qué cosa es adorar a Dios? Porque aquí dice que los magos vieron la estrella, vinieron a Jerusalén, indagan y preguntan, ¿dónde está el nuevo rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué cosa? A adorarle. ¿Qué cosa es adorar? Desde el concepto de los magos. Herodes dice, está en Belén, vayan, averigüen bien con diligencia. Y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Qué cosa es adoración desde el punto de vista de Herodes? Todavía vamos a seguir leyendo hasta que aparezca. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le cantaron cantitos. No. En otras palabras, cantarle cantitos no es adorarle, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Okay. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué cosa es adorar desde el punto de vista de los magos? Postrarse. ¿Qué cosa es adorarle? Todavía estamos muy lejos. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Hermanos, estamos aprendiendo. Lo que quiero no solamente es subrayar algunos conceptos, sino que ustedes vayan aprendiendo cómo podemos sacarle a la Biblia los tesoros escondidos, no solamente en una lectura rápida. Así como lo estamos haciendo, es un sistema para poder aprender más profundamente los misterios de Dios. Libro de Daniel, el capítulo 3. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño tremendo, ¿se acuerdan? Soñó una estatua con una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, lo demás, ¿de qué era? De bronce, piernas de hierro y pies en partes de hierro y en partes de barro cocido. ¿Qué significaba la cabeza de oro? Babilonia. Y Daniel le dijo, tú eres aquella cabeza de oro, pero después de ti viene un reino diferente a ti que te va a sustituir. Va a ser después de ti, tú vas a ser eliminado y viene otro detrás de ti. Y a Nabucodonosor no le gustó nadita lo que le dijo Daniel. Y entonces él mandó a construir una estatua. ¿De qué material la hizo? ¿Cuánto de oro? Toda de oro. Y proclamó en todo su imperio que todo súbdito de él tenía que postrarse y adorar la estatua de Nabucodonosor. Vamos a leer la historia. Capítulo 3, versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros. Acuérdense, ¿qué estamos tratando de descubrir en este momento? ¿Qué es qué cosa? Si alguno ya va entendiendo qué es adoración, dígame, no tenga pena. Estamos en una clase y me parece que vale la pena saber qué vamos aprendiendo. El pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis, ¿qué cosa? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, ¿qué es adorar? rendir tributo. Están bastante cerca, pero todavía, ¿eh? Postrarse. Darse ante Dios. Humillarse ante Dios. Tiene como el 10% de la idea. Ok, vamos a seguir leyendo. Va a aparecer, les aseguro que va a aparecer. Y cualquiera que no se postre y, ¿qué cosa? Y adore, inmediatamente se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. ¿Y qué más? Y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué hicieron? ¿Qué cosa es adoración entonces? Todavía estamos muy lejos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. El 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Estos chismosos vinieron a acusar a los judíos. Y el que no se postre y adore, fíjense bien, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Sabes una cosa, rey? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, rey, ¿sabes una cosa? No te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis, ni qué cosa? Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Qué cosa es adoración? Estás en el camino. ¿Quién dijo obedecer? Ya estamos. ¡Qué bendición! Son el primer grupo que lo descubre. Benditos sean. Benditos sean. Vamos adelante. ¿Dónde me quedé? 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, qué lástima que ya no se oye mucho de esto en estos últimos días. Ya no hay jóvenes que cuando viene el examen en sábado digan: yo perdí mis 4 años de carrera porque me pusieron un examen en sábado, pero estuve dispuesto a perderlo que deshonrar a mi Dios. No se oye. Ya no se oye eso. ¿Por qué? Porque hoy no estamos adorando a Dios. Y esta noche vas a descubrir a quién estamos adorando. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo dijeron los muchachos? He aquí, nuestro Dios a quien servimos, ¿qué cosa dijo? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro con gran ira, y en contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Qué cosa es adorar? Hermanos, ¿qué cosa es adorar? ¿Qué cosa era lo que estaba reclamando Nabucodonosor a los tres judíos? Si ustedes no lo hacen, los mato. ¿Qué cosa estaba reclamando? Obediencia, 80%, 70%, 99%. ¿Cuál es la palabra? Total, total. Les voy a decir una cosa. ¿Qué cosa es adoración? Lo vamos a aprender esta noche. Ya lo leímos. Todo este capítulo es solamente para ilustrarnos qué cosa es adoración. Una cosa entendimos, que adoración no es cantarle cantos. Escuchen, me gusta que ustedes lo han descubierto. Repito, sinceramente, en todo el mundo donde le he hecho esta pregunta, nadie me la ha respondido. Con el estudio de la palabra. Ustedes son el primer grupo. Y los felicito porque... Bueno, yo vengo de aquí, todos aquí somos inteligentes, así que se los voy a explicar para que lo comprendamos por qué. ¿Qué cosa era lo que estaba demandando Nabucodonosor de estos tres muchachos? ¿Saben una cosa? Cuando dos reyes en la antigüedad se encontraban, dos reyes poderosos se encontraban, se saludaban de una manera muy peculiar. Se saludaban de esta manera. Agarraban este brazo derecho con el puño cerrado y lo ponían aquí en el pecho y entonces con los pies juntos así, se inclinaban de esta manera. Su turbante hacía que pareciera que se inclinaran más. No se inclinaban más de lo que yo lo estoy haciendo, pero el turbante, acuérdense que tenía una como una gorrita y entonces eso hacía, parecía que se inclinaban hasta el suelo. Era una inclinación así. Un rey poderoso se inclinaba ante el otro rey. Y entonces el otro rey, cuando ese se inclinaba, también hacía lo mismo. Pero era diferente la inclinación de un rey débil ante un rey poderoso. Cuando un rey poderoso se encontraba con un rey débil, el saludo era diferente. El del rey poderoso todavía seguía siendo igual. Pero el rey débil no saludaba de esa manera. ¿Saben cómo saludaba el rey débil? El rey débil saludaba así. Fíjense bien. Entonces hacía esto. Con las manos extendidas hacia adelante, ponía la frente en el suelo. Y allí se quedaba hasta que el rey poderoso decía que se podía levantar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? ¿Reverencia? ¿Saben qué significaba? No me cuenten rollos, por favor. Aquí vamos, les voy a decir. El resultado es eso que están diciendo, el resultado. ¿Pero qué significaba eso? Ustedes estudiaron la prepa o en la secundaria historia antigua, ¿no es cierto? Ok, ustedes saben cómo se saludaba esta gente. Ok, ¿saben qué significaba esto? Significaba cuando el rey débil se postraba así hasta el suelo, con el cuello pegado al suelo, significaba lo siguiente. Mi cuello, oh rey, está dispuesto a recibir el filo de tu espada. ¿Qué significaba? Mi cuello, oh rey, está dispuesto a recibir ¿qué cosa? Estoy dispuesto a que me mates. Si esa es tu voluntad, yo aquí, ¿qué cosa podía hacer así inclinado? Nada, porque ni siquiera veía. Si el hombre sacaba su espada y de un tajo se la volaba, él no veía. Pero al inclinarse de esa manera, él estaba diciendo, rey, estoy dispuesto a recibir el filo de tu espada. ¿Qué cosa era lo que estaba haciendo? Es lo que ustedes han estado diciendo. ¿Qué cosa? Él estaba adorando al poderoso. ¿Qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia total. ¿Qué cosa es adoración? Rápido. ¿Qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia. ¿Qué cosa? Rápido, respóndanme. ¿Qué cosa es adoración? Entonces, cuando en Apocalipsis 14 dice, señores, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Señores, por favor, despierten, porque viene el juicio y el concepto por el cual vamos a ser juzgados va a ser tu concepto de adoración. ¿Qué cosa es adoración en Apocalipsis 14? Vamos. Sometimiento, ¿qué cosa? Total. Y obediencia, ¿qué cosa? Hermanos, Dios está demandando en esta última hora obediencia total, sometimiento total. Y no 99.99, ¿sometimiento cuánto? ¿Qué hubiera pasado con ese rey que hubiera dicho, sabes qué, yo me voy a someter 99.99 a ti, pero el otro puntito me lo voy a guardar? ¿Qué le hubiera hecho? Le cortan la cabeza. ¿Qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia. ¿Qué cosa es adoración? Apréndanlo, hermanos. ¿Qué cosa es adoración? ¿Estás adorando al verdadero Dios? ¿Qué cosa es el Evangelio eterno entonces? ¿Ya entendimos ahora? Ya está claro, ¿verdad? ¿Qué cosa está haciendo el Evangelio eterno? El ángel de Apocalipsis 14, ¿qué está haciendo? Lleva un mensaje que es el Evangelio eterno. ¿Qué cosa es el Evangelio eterno? Es un concepto de adoración que incluye, ¿qué cosa? Sometimiento total y obediencia total, en este caso, a la santa ley de Dios. ¿Qué cosa es el Evangelio eterno de Apocalipsis 14? Sometimiento total y obediencia total a la santa ley de Dios. ¿Sobre qué vamos a ser juzgados, queridos? Sobre nuestro sometimiento total y obediencia total a la santa ley de Dios. ¿Estás listo para enfrentar ese juicio? ¿Cómo está nuestra iglesia en obediencia a la santa ley de Dios? El problema se complica con lo que les voy a decir. Pero antes de decirlo, le quiero preguntar, ¿cuánta obediencia espera Dios de nosotros? ¿Cuánta obediencia? ¿Cuánto sometimiento? Si solamente fuera, fíjense bien, si solamente Dios demandara nuestro sometimiento total y nuestra obediencia total, ya es un problema grande. Pero con lo que les voy a mencionar ahora, se va a complicar peor todavía la cosa. Abran su Biblia en Apocalipsis 14 y vamos a leer ahora otro versículo que no es el 6 y el 7, sino que es el 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Dice así: y el tercer ángel, ¿cuál ángel? El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, ¡ey! Aquí otra vez la palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué cosa es adoración? ¿Qué cosa es adoración en Apocalipsis 14, 9? Sometimiento total y obediencia total. Pero aquí ya no es a la santa ley de Dios. ¿A quién? ¡Ey! ¿A quién? ¡Ey! Si alguno, ¿qué cosa? Adora. ¿Qué cosa es adoración? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y además recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Si alguno, ¿qué cosa? Se somete y obedece totalmente a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios, del furor de la ira de Dios. Y saben una cosa, queridos, aquí se complicaron las cosas. ¿Cuánta obediencia demanda Dios de ti? Vamos. ¿Cuánta obediencia? Total. ¿Cuánto sometimiento? Total. Pero ahora viene otra entidad que se llama Satanás o la bestia. ¿Cuánta adoración demanda la bestia o Satanás de nosotros? ¿Cuánta? ¿Y a quién creen ustedes que es más fácil obedecer, a Dios o a Satanás? ¿A quién crees que es más fácil obedecer? ¿A quién crees que estás obedeciendo? ¿Sabes una cosa? Si tú adoras a Satanás, si tú estás adorando un poquito a Satanás, ¿cuánta adoración espera Dios de ti? Total, total, total. ¿Y qué es total? Hermanos, una esposa, ¿cuánto amor o sometimiento espera de su esposo? ¿Cuánto espera un esposo que se someta en amor de su esposa? ¿Ustedes creen que un esposo podría recibir unas palabras de su esposa que digan, ¿sabes qué, mi amor? Yo te amo como nada a ti. Yo te amo, tú eres para mí todo. Pero ¿sabes una cosa? Yo tuve un novio a quien le estoy muy agradecido porque me empujó, me ayudó muchísimo a crecer. Y lo recuerdo con mucho cariño. Yo te voy a amar a ti 90%, regálame nada más ese 10%. Pues, para recordarlo, para escribirle, para ayudarlo, para animarlo de vez en cuando, ¿verdad? ¿Ustedes creen que aceptaría un esposo eso? ¿Pero no es cierto que nosotros estamos amando a Dios de esa manera también? Ojalá fuera el 90% y el 10%. Nosotros somos el 10% y el 90% para el otro. Escúchame, escúchame lo que voy a decirte. Si ustedes están complaciendo a sus cuerpos, a sus mentes carnales, adorando a Satanás, ¿saben, hermanos? Quiero que sepan lo siguiente. Dios dice en el libro de Éxodo 20, en el segundo mandamiento, que Él es un Dios celoso, pero celoso. ¿Cierto que lo dice? Que no tolera la traición. Soy un Dios celoso que castigo la maldad hasta la cuarta generación. No lo tolero. Y si tú estás adorando Adventista del Séptimo Día, o la religión que sea, a Satanás, yo quiero que sepas que ese maravilloso Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, en la manifestación más extraordinaria de amor que alguna vez se haya visto en el universo, ese maravilloso Cordero, ¿sabes qué va a hacer? Si tú no lo adoras el 100%, Él se va a poner las manos aquí, así. ¿Y sabes qué va a hacer? Y Él personalmente se va a asegurar de que tú, que todos ustedes, si no lo adoran a Él, el 100%, que tú delante de Él seas lanzado al lago de fuego ardiendo, y no se va a quitar de ese lugar, y molesto y enfadado, hasta que te quemes completamente. Ustedes no conocen ese lado del Cordero. Ustedes conocen el Cordero que predican los predicadores. Oh, Él te perdona y Él te ama. Hermano, eso es cierto. Pero cuando tú entras en contacto con Él y utilizas ese amor para servir a tus pasiones carnales, yo quiero que sepas que Él llega a aborrecerte de tal manera. Lee el texto conmigo, no creas que estoy mintiendo. Léelo, ahí está escrito. Lo acabamos de leer. Fíjate cómo dice. Capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de ¿quién? De Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y este va a ser lanzado, dice aquí, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Delante de quién, queridos? ¿Delante de los santos ángeles y de quién más? ¿Y quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Hermanos, ¿quién va a estar presente allí hasta que te extermines, hasta la última gota de ceniza? ¿Quién va a estar presente para asegurarse de que el pecado en su reino celestial nunca más se va a volver a levantar, y menos por tu parte? ¿Quién va a estar allí? No es Jehová. ¿Quién es? El Cordero, que es Cristo Jesús. Nosotros no conocemos esta fase de Jesús, pero hermanos, Él no espera mediocridad en la obediencia. Él no espera mediocridad en la obediencia. Les digo una cosa, con mucho cariño. La mayoría de la iglesia se va a perder. La mayoría. ¿Cuántos se salvaron de los que salieron de Egipto? ¿A cuántos salvó de Egipto Jesús? A todos. ¿A cuántos salvó de Egipto? A todos. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Saben por qué? Porque no quisieron someterse a quién. Y hermanos, Él no usó misericordia, Él no usó clemencia, Él simplemente los dejó que se secaran en el desierto. Y de la misma manera le va a pasar al pueblo. A mí me asusta cuando repaso estos trozos. Hermanos, de todos los que salieron de Egipto, con las esperanzas sublimes del corazón de Dios de salvarlos, ¿cuántos dijimos que se salvaron? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? ¿Y cuántos eran? Eran millones. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? ¿Cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? Me asusta pensar que en estos últimos días la mayoría de nosotros nos quedemos fuera por no someternos a Dios como debiéramos. ¿Qué cosa es adoración? Pero fíjate bien, hay dos entidades que están peleando por tu adoración. Uno es Dios y el otro, ¿quién es? ¿Quién están peleando por tu adoración? Cristo Jesús. ¿Y quién más? Y Satanás. Y hermanos, ¿a quién crees que está adorando la iglesia? Así, la verdad, siendo honestos, yo quiero escucharlos. ¿A quién creen que está adorando la iglesia? ¿A quién? ¿Ustedes creen que la iglesia adventista está adorando a Jesús? La verdad, la verdad. ¿A quién estás adorando tú? Solo analiza esto. Lo que miras. Analízate tú, varón. Cuando estás solo, tú, mujer, en tus pensamientos íntimos, en la realidad de lo que eres, no como directora de escuela sabática, no como anciano, lo que tú eres cuando estás solito ahí en tu cama. ¿A quién adoras? ¿A quién estás adorando? ¿A Dios o a Satanás? Tú decides si te vas a salvar o no. Si el fin de la oportunidad fuera en este instante, ¿te salvarías en este momento? Escúchame. Dime a quién estás adorando por lo que ves. ¿Qué programas ves en la televisión? ¿A quién estás adorando cuando estás viendo en la televisión un programa? ¿A Jesús o a Satanás? ¿Qué cosa es? ¿A quién estás adorando con lo que escuchas, la música que escuchas, no el sábado, sino durante la semana? ¿A quién adoras? ¿Con lo que comes, con lo que comes, a quién adoras? ¿A Cristo o a Satanás? Porque la Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, y eso incluye ver, oír, tocar, pensar. Si pues coméis o hacéis pensamientos, tocarlas, ideas, elaboración de cualquier elemento del cuerpo tendiente a complacer la carne por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por a dónde camina, hermano, ¿qué cosa estás haciendo? ¿A quién estás adorando? Les digo una cosa, la iglesia está más que perdida, hermanos. Yo recuerdo esta iglesia allá por los 60s. Era una iglesia maravillosa, era una iglesia pura, era una iglesia limpia. Hoy iba viajando en un avión con un hombre muy cristiano de por aquí, supuestamente. Y entonces la azafata iba sirviendo café. Café, 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 café. ¿Quiere café, señor? Me preguntó a mí, le dije, no, gracias. Le preguntó al de mi lado, un adventista, ¿café, señor? Sí, por favor. ponga su taza en la charolita. Le sirvieron café y mientras la señora servía café, dijo el hombre: yo no soy como los hipócritas que se esconden para hacer estas cosas. Y yo le dije: tú no eres un hipócrita, tú eres un descarado. Hermanos, les digo una cosa. Hoy los adventistas tienen los refrigeradores llenos de Coca-Cola y de comida egipcia, que sinceramente, les digo una cosa, no se esconden. Ahora hasta lo exhiben, como que si fueran cristianos liberados. A mí me da tanta tristeza la pobre gente que llega del sur a Estados Unidos. Cuando estaban allá en la sierra, allá en Chiapas, en la sierra de Tabasco, de Veracruz, eran personas humildes que llegaban temprano a la iglesia, cantaban con sus guitarras, llevaban flores, se ponían su mejor camisita, aunque sea arrugadita, pero limpiecita, oliendo a pachulín. Y llevaban sus himnarios. Y ahí se pasaban todo el día en una iglesia de palitos. Pero llegaron allá, tuvieron dinerito, y lo primero que compraron fue una hamburguesa de McDonald's y una Coca-Cola. Y ahora parecía como que estaban liberados, como que ahora habían llegado a una dimensión espiritual diferente. Pobre gente, no sabe que hace rato están adorando a Satanás. ¿Qué cosa es lo que comes? ¿Qué cosa es lo que ves? ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben una cosa? La Universidad de la Sierra, que está en Riverside, California, sacó un estudio. Escuchen esto, varones. ¿Saben qué dijo este estudio? Que el 75% de los varones que están metidos en internet han tenido que ver con pornografía. El 75% de los varones adventistas. Estoy hablando de varones adventistas. ¿Qué porcentaje dice la Universidad de la Sierra? Pero estaba yo en Massachusetts hace un tiempo. Allá bien al norte de Nueva York, y entonces estaba yo presentando un mensaje acerca de algunos detalles de la iglesia, y mencioné el concepto de la Universidad de la Sierra en uno de nuestros colegios, en el Atlantic Union College, y entonces estaba diciendo que el 75% de la población adventista que tiene que ver con internet han tenido que ver con pornografía, del 100, el 75%. Y una doctora se puso de pie y dijo: perdóneme, pastor, pero esa estadística está equivocada. Y yo dije: ¿usted tiene otra? Sí. No es el 75%, es el 100%. Les digo una cosa, eso incluía a su marido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si era el 100%, incluía a su hijo. Estaba en Filadelfia y un hombre me dijo: pastor Salomé, ¿podrías darme tu correo electrónico? Y yo le dije: no tengo. Y me dijo: pero ¿cómo es posible que un evangelista de la talla de Carlos Salomé, que anda por todo el mundo, no tenga un correo electrónico? No tengo. Y le voy a, no, a él no le dije por qué no lo tengo, pero no lo tengo porque si yo tuviera que pasarme atendiendo los correos de todo el mundo y me la pasaría toda la vida, no haría nada. Entonces me dijo: mira, ven a ver lo que te estás perdiendo. Y entonces él empezó a teclear allí y él me dijo que allí tenía la biblioteca de la Universidad de Andrews, la biblioteca del Congreso, tenía todos los libros de la hermana White, hasta libros inéditos, tenía un montón de material, libros de consulta, comentarios bíblicos diversos, una infinidad de material. Mira lo que te estás perdiendo, me dijo. Estuve una semana con él. Como a los 3 días, no había nadie en su casa. Nadie. No estaba la señora, no estaban sus hijos. Y de repente, él empezó a teclear en la computadora. Y así, de repente, empezaron a salir unas mujeres completamente desnudas, en actitudes depravadas, terribles. Pero terribles. Pornografía abierta, grosera e insultante. Y entonces él me dijo: bueno, mira, ven, aquí hay de todo, aquí hay lo que tú quieras encontrar. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que ese hombre visitó esa página por primera vez esa mañana? ¿Será que fue la primera vez que lo hizo? Hermanos, les digo una cosa. Yo no estoy juzgando a la iglesia por este hombre. Pero yo les quiero decir una cosa. En la iglesia de Dios ya no se lee la Biblia. Ya no se lee el don de profecía. El don de profecía se tiene como burla. Ya no se ora. Ahora lo único que se hace en la iglesia es pelearse y ver quién es el que está más liberado. Hermanos, yo quiero decirles que Satanás y Jesús están peleando quién tiene el control de la verdadera adoración. Y hoy por hoy, quien está ganando es Satanás. Y tú, yo te voy a decir algo y te vas a molestar conmigo. Pero yo estoy seguro que con alguna excepción muy notable y muy brillante aquí, la mayoría está adorando a Satanás. La mayoría. Porque les digo algo. ¿Cuánta obediencia demanda Dios de nosotros? Y no 99%, ¿cuánta? ¿Y cuánta crees tú que le estás dando a Dios? ¿Cuántos creen que están adorando a Satanás y a Jesús? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y si ya estamos divididos, estamos bien? ¿Ya no? Porque ¿cuánta adoración demanda Dios? Total. Y si ya no es total, ya estamos perdidos. Y hermanos, les digo una cosa, después de la cruz no hay misericordia. ¿Me escuchaste? Después de la cruz, ¿qué cosa dije? La misericordia es la cruz. La agarras, es tuya, pero tú la desprecias. Y en las barbas del que murió por ti en la cruz del Calvario, desobedeces. Y hermanos, en la casa de Dios, cometiendo los peores pecados. Les digo una cosa, hermanos, los vecinos nuestros les damos asco. Mucha gente no quiere ser adventista, pero ni de chiste. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos muy bonito, pero nuestros hechos, ¿qué cosas son? Lee conmigo, ¿de dónde viene esto? Tú piensas que estoy jugando, tú piensas que estoy elaborando detalles solamente para hacerte sentir mal. No, lo que quiero es que despiertes. Que recuerdes que es sometimiento total y obediencia total. Y esta es nuestra única oportunidad. Te voy a decir una cosa. Ningún pastor va a venir a atreverse a decirte esto. Nadie se va a atrever. ¿Por qué? Porque les tienen miedo a ustedes. Pero yo les digo una cosa. No importa que se enfaden, pero tenemos que llegar al cielo. La causa de Cristo Jesús tiene que triunfar. Satanás no tiene por qué triunfar. Si de repente nosotros nos hemos burlado de Dios, arrepiéntete, confiesa, llora, hermano, que te dé vergüenza que has estado insultando al Rey de Reyes. Con el Rey de Reyes no se juega. Abre tu Biblia, por favor. ¿Quién crees que es el que está detrás de todo esto? Hermanos, Satanás no está jugando. En Apocalipsis 13 dice que este poder va por toda la tierra y engaña a toda la tierra. Y no habla de excepciones. Ah, pero los adventistas son la excepción. No, engaña a ¿cuántos, queridos? A todos, a todos. Y Jesús lo confirma. ¿Aún a quiénes? A los escogidos. Abre tu Biblia, por favor. Libro de Ezequiel 28, fíjate cómo dice. Vamos a leer de aquí el versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, ¿cómo dice que fue creado este ser? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló qué cosa. Hermanos, ¿cómo fue creado Satanás, Lucifer? ¿Cómo fue creado? Rápido. Perfecto. Fue creado perfecto. Lo más maravilloso de la creación era Satanás. perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló, ¿qué cosa? En ti maldad. Y hermanos, ¿quieren ustedes saber qué fue la maldad que se encontró en este buen ser? Lee, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 14. Libro de Isaías, el capítulo 14, dice la palabra del Señor así. Isaías, capítulo 14. Vamos a leer, por favor, de este capítulo 14, el versículo 12 en adelante. Capítulo 14, 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice aquí la palabra del Señor: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, subiré. Y seré semejante a quién, dijo Satanás. ¿A quién quería ser semejante Satanás? Hermanos, ¿a quién contra? Es decir, ¿hasta qué altura quería llegar Satanás? ¿Ser semejante a quién, dice? No dice que quiere ser semejante a ti. ¿Quiere ser semejante a quién? Al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Lee conmigo, por favor, en Ezequiel capítulo 28, pero no los mismos textos, sino el versículo 1 y 2. 28, 1 y 2. 28, 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. 28, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Si podemos guardar silencio, por favor. 28, 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy qué cosa, un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. ¿Quién está hablando aquí? Satanás. ¿Qué está diciendo Satanás? Yo soy qué cosa, un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de qué, dice la Biblia. Hermanos, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. ¿Qué cosa quiere ser Satanás? Hermanos, Satanás no solamente quiere ser importante, Satanás quiere derrotar abierta y descaradamente a quién. Al Dios del cielo. Si él quiere derrotar descaradamente al Dios del cielo, ¿qué piensas que está logrando con todos nosotros? Pobres seres mortales, humanos, pasajeros y débiles. ¿Qué creen que está logrando? ¿Me están escuchando? Hermanos, ¿ustedes creen que Satanás está jugando? Nosotros repetimos de memoria, ¿por qué Satanás es peligroso? Ah, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros somos pura chachalaca. Repetimos y repetimos las palabras y seguimos viviendo. Y hermanos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, pues yo quiero decirte que a ti hace rato te devoró. Tenemos que pensar con más apertura a la idea de lo que está pasando en este instante, señores. Nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre. Nosotros tenemos guerra contra aquel que está queriéndole quitar el trono al mismo Dios del cielo. Hermanos, les digo algo. Cuando tú comes, tú ya estás diciendo a quién estás adorando. Cuando tú miras, tú ya estás diciendo a quién estás adorando. Cuando tú oyes, tú ya estás diciendo a quién estás adorando. Cuando tú piensas en la intimidad de tu recámara, en tu automóvil, en donde quiera que estés solo, hermano, tú ya estás diciendo a quién estás adorando. Si perteneces a Cristo Jesús o si perteneces a Satanás. Hermano, no te hagas el loco. Tú ya puedes definir en este instante a quién estás adorando. ¿A quién crees que estás adorando? Solamente revisa lo que comes. Solamente revisa lo que piensas. Solamente revisa lo que ves. Y tú ya podrás decidir a quién estás adorando. Y la mayoría estamos adorando a Satanás. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 4. Libro de San Mateo, el capítulo 4. Por favor. Y dice aquí la palabra del Señor así, San Mateo capítulo 4, y vamos a leer de Mateo 4, y vamos a leer de Mateo 4 el versículo 8. ¿A quién está tentando Satanás aquí? Dice el 4:1 así, el 4:1, entonces Jesús, ¿qué cosa dice? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Hermanos, Satanás no te pide permiso. ¿Le pidió permiso a Jesús? No, se lo llevó al desierto para ser tentado. Ahora, si no le pidió permiso a Jesús, ¿tú crees que te está pidiendo permiso a ti para tentarte? Hermano, escucha, capítulo 4, versículo 8. Otra vez, de paso, ¿qué cosa es adoración? ¿Qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia total, en el caso de Dios, a la santa ley de Dios. ¿Y qué cosa espera Satanás también? ¿Satanás espera adoración? Sí. ¿Y qué cosa es adoración para Satanás? Sometimiento total y obediencia total. Hermano querido, ¿qué cosa es adoración para Jesús? Sometimiento total y obediencia total a la santa ley de Dios. Por favor, escuchen esto. Capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quién se lo está diciendo? Escuchen esto, vamos a leerlo otra vez, el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. ¿Y qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia, ¿qué cosa? Hermanos, ¿qué cosa le dice Satanás a Jesús? ¿Qué cosa le dijo? Todo esto te daré si, ¿qué cosa? Si postrado, ¿qué? Me adorares. Escúchame, querido, escúchame. Por última vez, si quieres. No vengas mañana más, si quieres. Pero escucha esto. Fíjate bien. Si este individuo no tuvo empacho en decirle a su creador, al creador del universo, póstrate de mí y adórame, ¿tú crees que tendrá empacho en decírtelo a ti, pobre criatura? Nosotros hace rato estamos adorando a Satanás. Es más, en la mayoría de los casos, ni siquiera nos tienta, porque nosotros de voluntad hemos ido a ofrecernos, porque somos hasta serviles. Hermano, nosotros hace rato estamos adorando a Satanás. ¿Quieres ser salvo? Tienes que cortar con Satanás en este instante. Tienes que cortar con Satanás en este momento. Deja de jugar, deja de reírte, deja de hacerte el interesante. Quizás salgas por aquí haciendo una broma. Que Dios te maldiga si te burlas de Cristo Jesús. Con Dios no se juega, queridos. Con Dios no se juega. Si este tipo no tuvo empacho en decirle a su creador, póstrate ante mí, ¿tú crees que va a tener empacho en pedírtelo a ti? Hermano, escucha. ¿A quién adoras? ¿A quién estás adorando? ¿A Dios o a Satanás? Tú decides si te vas a salvar o no. Si el fin de la oportunidad fuera en este instante, ¿te salvarías en este momento? Escúchame. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Padre de eternidad, el único que puede rescatarnos de nuestra torpeza y de nuestra necedad, eres tú. Sácanos de este hoyo, Señor. Y por favor, ayúdanos amar lo que aborrecemos hoy y ayúdanos a aborrecer lo que amamos hoy. Ayúdanos a amarte con todo el corazón y permite que nosotros y nuestras familias podamos ser salvados. Si nos estás dando una oportunidad, ayúdanos a aprovecharla, Señor. Bendito seas, porque tu Santo Espíritu está aquí esta noche. Por favor, que al ir a casa, papá, mamá e hijos, podamos empezar a limpiar la casa de toda la basura que hemos metido para adorar a Satanás. Le hemos puesto en el mejor lugar, el lugar más importante de la casa. Se lo hemos dedicado a él y no a ti. Tus libros están en un rincón empolvado. Satanás tiene el mejor lugar. Castíganos si es necesario, pero no nos eches de delante de tu presencia, Señor. Por favor, ten misericordia y sálvanos. Salva a nuestros hijos. Si hemos pecado y ellos han visto en nosotros el ejemplo y el testimonio de pecado, perdónanos, pero salva a nuestros hijos. Ten piedad de nuestras vidas. Y si tu clemencia está sobre nosotros, ven y abrázanos y dinos que todavía tenemos esperanza. Padre eterno, ten piedad y permite que en esta noche, si alguno de nosotros tuviera que morir, que pueda estar en paz contigo y consigo mismo. Gracias, Señor. Gracias. Muchísimas gracias por lo que has hecho por nosotros desde la perspectiva de la cruz del Calvario. Bendito, alabado sea tu nombre para siempre. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga.